Hola, ¿cómo están? Bueno, quería compartir en este video una invitación, una presentación del próximo taller que vamos a comenzar dentro de poco, dentro de unos 10, 15 días, ya en el mes de marzo, en el cual vamos a dedicarnos a estudiar, a leer, a comentar juntos tres libros de Nietzsche, ¿sí? Tres libros de Friedrich Nietzsche. Que son las tres primeras consideraciones intempestivas. Antes de comentar un poquito sobre estas obras, quisiera hablar un poco sobre cómo funciona el taller. El taller, a veces hay, y siempre es mi culpa, yo ya lo sé, pero hay gente que lo confunde con los encuentros de filosofía a la gorra, que son encuentros únicos que hago por distintos lados. Y para los cuales no hace falta estudiar y no hace falta anotarse, etc. El taller funciona como un grupo de estudios con encuentros semanales. Tenemos varias modalidades. Una de las modalidades, que es la más clásica, es la presencial. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en dos lugares, nos encontramos grupos de no más de 15 personas para que pueda haber participación. Y semana a semana vamos trabajando los capítulos de algún libro, de alguna obra, sobre algún problema, algún autor, etc. También hay una modalidad por Zoom. Para quienes están lejos o están afuera, hay muchas personas, por suerte, de otros países, latinoamericanos, amigos de México, de Chile, de Uruguay, de Colombia, etc. Así que tenemos modalidad en vivo semana a semana, ¿sí? Con encuentros de 2 horas, tanto presencial en la Ciudad de Buenos Aires como por Zoom en vivo. Y también hay una modalidad asincrónica para quienes no pueden participar en vivo, o no le dan los horarios, o los grupos se llenan, cosa que también sucede, y entonces pueden acceder a las clases grabadas, a los apuntes, ¿sí? Los talleres siempre ofrecen las clases grabadas en video, en audio, los apuntes que yo hago semana a semana en relación a los textos que estamos trabajando, la bibliografía que vamos a leer, bibliografía complementaria, hay un foro de discusión, bueno, es bastante. Y esa carpeta que se sube todo a un Google Drive, queda después de que ustedes, digamos, quienes participan del taller, tienen acceso a esa carpeta una vez que el taller termina. Bueno, esa es la modalidad, lo digo porque este taller que vamos a empezar ahora en marzo y va a durar 3 meses, marzo, abril y mayo, estamos en el 2024, para quienes vean este video después, pueden acceder a él, pueden hacer este taller en otro momento, más adelante, en la modalidad sincrónica con las clases grabadas, ¿sí? Pero bueno, para quienes quieren participar en vivo. Estamos por empezar muy pronto, así que escriban si eso les interesa. Como siempre digo, estas presentaciones no solamente son para darles ganas, para entusiasmarlos, para que vengan a leer y estudiar con nosotros, en este caso Nietzsche, sino también para aprovechar y presentar algo de el contenido para quienes simplemente quieren enterarse un poco de qué van las consideraciones intempestivas de Nietzsche, ¿sí? Bueno, por un lado hay que decir que estas obras de Nietzsche son de las menos leídas, ¿sí? Las obras más leídas de Nietzsche son El nacimiento de la tragedia, Zaratustra, por supuesto, Así habló Zaratustra, Más allá del bien y el mal, La genealogía y la moral, quizás El anticristo, Humano demasiado humano, un poco menos, en fin. Hay obras que son las más, digamos, las más clásicas o las fundamentales del Nietzsche maduro, que son Más allá del bien y el mal, Zaratustra, inclusive La Gaia Ciencia, por supuesto, ¿sí? Estas obras, en cambio, las cuatro consideraciones intempestivas, son libros que Nietzsche publica cuando es joven, en la década de 1870, ¿sí? Las obras de madurez de Nietzsche se despliegan en la década de 1880, ¿sí? De esa etapa, la más leída justamente es El nacimiento de la tragedia, que es el primer libro de Nietzsche, que es este, ¿sí? Que es un libro en el cual, es una obra en la cual Nietzsche, en tanto filólogo, propone una hipótesis sobre cómo nació la tragedia a partir del espíritu de la música, como él dice, esa potencia instintiva que él llama dionisíaca. Y es una obra que tiene como, ¿no? Como correlato su participación en el mundo de la filología clásica. Nietzsche era filólogo y, como sabemos, no fue bien recibida por sus colegas, porque sus hipótesis iban un poco más allá de lo que esa disciplina histórica, bastante científica, bastante rigurosa, podía permitir. Nietzsche abre en El nacimiento de la tragedia una serie de hipótesis sobre la vida, sobre la cultura, sobre la música, sobre la función del arte, que exceden este trabajo histórico que un filólogo debería hacer. A partir de esa mala recepción y como un poco como un aumentar la apuesta a lo que había salido mal, de alguna manera, en Nacimiento de la Tragedia, es que Nietzsche va a empezar a publicar una serie de libros, va a proyectar una serie de libros, que en realidad eran muchos más, más de 10, 10, 15 libros, bajo un gran título, Consideraciones intempestivas. Intempestivo es el modo en que traducimos al español el término que utiliza Nietzsche, que es en alemán un Zeitgemäße. Zeit, que está ahí en el medio, es tiempo. Un es el prefijo de negación. Intemp, ¿sí? Un Zeit, ¿sí? Intempestivo. Es decir, que va contra el tiempo o que propone otra temporalidad, ¿sí? Son obras en las que él, de alguna manera, dice, bueno, mi tiempo contemporáneo, ¿no? El tiempo del que yo formo parte no acepta el modo de comprender la tragedia griega, la música de Wagner, todo lo que él proponía ahí en el Nacimiento de la Tragedia. Bueno, voy a aumentar la apuesta, voy a seguir hablando contra mi tiempo y voy a tratar de entender mi época, de entender sus debilidades, de entender qué es lo que triunfa en la época en la que yo publiqué el Nacimiento de la Tragedia, cómo está la cultura, estamos hablando, ¿no?, de la década de 1870 en el mundo alemán, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa? Deberíamos decir, con la sociedad burguesa triunfante, ¿sí? Ya a fines del siglo XIX, en plena expansión capitalista, en plena expansión capitalista imperialista, sin dudas. Y como un filólogo, es decir, alguien que se un filólogo clásico, alguien que se dedica al estudio de las culturas grecolatinas, ¿sí? Antiguas, toma elementos, ¿sí?, de ese saber sobre la cultura antigua, ¿sí?, sobre la música antigua, sobre la poesía antigua, sobre la filosofía antigua, etcétera, etcétera, y lee la época actual, lee el siglo XIX, lee la modernidad muy críticamente para mostrar sus debilidades y tratar de indicar ciertos caminos, ¿sí?, para que haya posibilidades de producciones más saludables, más afirmativas. Como Nietzsche creía que habían sucedido en otras épocas y que era necesario volver a reavivar. Entonces, es toda una serie de escritos, son toda una serie de escritos contra su época y al mismo tiempo, si bien son muy críticos en esa intempestividad, hay, por supuesto, propuestas. Hay un, bueno, ¿cuáles son en la época en la que estamos, sí?, las pistas, los caminos, las figuras, los autores, las producciones, donde, dice Nietzsche, yo veo que habría que seguir un poco ese camino, ¿sí? ¿Dónde sí y dónde no? Por supuesto, esas figuras son minoritarias, porque él cree que la época efectivamente está en un momento de crisis, de debilidad, de enfermedad, ¿sí? En este momento el concepto de nihilismo tan famoso en Nietzsche no está en el centro de su obra, pero de alguna manera el diagnóstico es ese mismo, ¿sí? O sea, es un diagnóstico de nihilismo respecto a lo que está sucediendo en la cultura. Entonces, finalmente, de todos esos libros que él proyecta, va a publicar cuatro. Cuatro son las consideraciones intempestivas. Cada uno tiene su título, ¿sí? No es que, o sea, tiene su título independiente y las va publicando, ¿sí?, de a poco, dejando pasar algunos años. La primera es esta que se llama David Strauss, el confesor y el escritor. La segunda es sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. La tercera es Schopenhauer como educador. Y la cuarta es Wagner en Bayreuth, que es la única de las cuatro que no vamos a leer en este taller. Vamos a leer estas tres primeras, ¿sí?, estas tres intempestivas, la de Schopenhauer, la de la historia y la de David Strauss, por varios motivos. Primero, por una cuestión de tiempo. La idea es en 3 meses leer tres libros. Me parece que eso es suficiente. Segundo, el libro sobre Wagner, bueno, requiere otro trabajo de conocimiento, creo yo, de la obra de Wagner para poder sacarle el jugo. Y me parece que no aporta grandes elementos si uno leyó los otros tres, ¿sí? Nuevos elementos que uno no haya comprendido en los otros tres libros. Entonces, me parece que por eso la propuesta para este taller es leer tres intempestivas de Nietzsche, tres obras que son cortas, cada una es una obra corta, ¿sí? Pero entre las tres hace una buena lectura de esta época de Nietzsche. A mi juicio, por supuesto, nada objetivo, son obras muy potentes, a mí digamos, me permitieron pensar de otra manera muchos aspectos y me permiten hoy leer, hacer, digamos, ejercicios similares de abordar intempestivamente el mundo en el que estamos, ¿sí? 2020, ¿sí? Esta década, digamos, esta situación que estamos viviendo de una manera intempestiva, es decir, pensar contra la época en la que uno vive, pensar contra lo que triunfa en una época y tratar de rastrear sintomáticamente algunos lugares fuertes, vitales, en fin, es el comienzo de un Nietzsche que en realidad continúa el nacimiento de la tragedia, porque el nacimiento de la tragedia, si bien hablaba sobre la tragedia clásica, Esquilo, Sófocles, Eurípides, lo hacía también con la misma intención de decir, bueno, esa fortaleza que terminó muriendo con Sócrates, con el excesivo racionalismo, vuelve en la obra de Wagner. Entonces acá en las consideraciones intempestivas pasa algo muy similar. Tenemos la primera y la segunda, que son muy críticas, ¿sí? Ahora vamos a hablar en relación a qué, y la tercera y la cuarta, que son una en honor a Schopenhauer y otra en honor a Wagner, que son sus dos modelos, que en el siglo XIX son las banderas, ¿sí? De lo que él entiende que hay que hacer o que se puede hacer. Wagner es en este momento todavía amigo, ¿sí? Muy cercano de Nietzsche, después de haber una pelea, ¿no? Y un distanciamiento, pero en este momento Wagner es todavía un maestro y un amigo a la vez. Schopenhauer él no lo conoció personalmente porque Schopenhauer es una generación anterior, pero sí es su maestro filosófico de alguna manera. Él también va a romper más adelante con eso, pero eso no obsta para que estas sean obras donde no solamente uno puede ver ciertos conceptos que después van a madurar en la obra de Nietzsche de la década de 1880, sino sobre todo ver cómo Nietzsche es una máquina de pensar y de abrir posibilidades en relación a una época que considera caduca, débil, desértica, ¿sí? Más allá de lo que va diciendo porque si no, o si estas fueran obras que únicamente, ¿sí? Nos dan un diagnóstico de una figura medio marginal para la época, ¿no? Después se convierte en una figura más importante, pero de lo que dice un intelectual, ¿sí? Que se dedica a la cultura clásica sobre su época, y es una época que por ahí, sobre la cual no tenemos tanta información, quizás, ¿no? ¿Por qué nos interesaríamos en leer qué dice un intelectual sobre el 1870 alemán o europeo? ¿Sí? Algo menor, salvo que uno se especialice en ese momento, pero no es esa la cuestión. La cuestión es, primero, que ese 1870, como decíamos, es una madurez. Y una dominante de ciertos valores de la cultura moderna, de la ciencia moderna que es positivista, ¿sí? De la forma burguesa de vida, de un tipo de arte asociado a esa forma burguesa de existencia, de el economicismo que está tomando, ¿sí? Toda la dinámica de lo que se puede o no se puede hacer, del lugar del Estado, bueno. Entonces me parece que las críticas y la forma en la que Nietzsche piensa lo que proponen estas obras se hace muy contemporáneo a nosotros, ¿sí? Para establecer diagnósticos cercanos. Bueno, hecho la presentación general, les comento un poco sobre cada una de estas tres obras que vamos a leer. Vamos a empezar por la obra sobre David Strauss. Lo que pasa con este libro es que justamente Strauss saca una obra que es muy leída y El nacimiento de la tragedia había fracasado, digamos, ¿no? Como su publicación. Entonces, Nietzsche se hace esta pregunta. ¿Por qué triunfan, ¿sí? algunos productos culturales y otros no? ¿Eh? ¿Por qué él no tuvo buena recepción y otros, como Strauss, sí? Entonces, trata de diagnosticar, ¿no? cuáles son esas capacidades de recepción, qué es lo que hay ahí que ha hecho de este libro de Strauss, que se llamaba La vieja y la nueva fe, un éxito, digamos, un libro que todos están leyendo y que todos están comentando, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, él dice, bueno, esto recordemos, estamos a comienzos de la década de 1870, Prusia había ganado la guerra sobre Francia, esa guerra franco-prusiana es una suerte de pre-Primera Guerra Mundial, ¿sí? Después, y funciona, cuaja de alguna manera lo que va a ser la Alemania moderna, ¿sí? Pero además es una humillación de lo que era la gran potencia, que era Francia, ¿sí? La gran potencia moderna era Francia, Alemania, digamos, no existía como tal, esto hace que el orgullo alemán esté, imagínense, por las nubes. Y Nietzsche dice algunas cosas que jamás esperaríamos que un alemán, salvo que uno conozca mucho a Nietzsche, dijera de un país que le acaba de ganar la guerra a la gran potencia y lo acaba de humillar, que es, Nietzsche dice esto, le ganamos la guerra a Francia, es verdad. Y Nietzsche participó, de hecho, fugazmente de esa batalla, digamos, de esa guerra. Pero Nietzsche dice que hayamos ganado la guerra no quiere decir que seamos mejores que los franceses. Ganamos quizás porque somos más disciplinados, dice Nietzsche, pero ser más disciplinado no hace a una cultura mejor. Entonces, cuidado con suponer que porque fuimos superiores militarmente, en este momento, somos superiores culturalmente a los franceses. ¿Eh? No lo somos. Nietzsche nunca va a ser un nacionalista alemán. Siempre va a ser casi lo contrario, ¿sí? De un nacionalista alemán. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es una cultura que esté viva? ¿Qué es una cultura, ¿sí? que sea superior a otra? ¿Cómo evaluar eso? ¿Sí? La obra de Nietzsche es una filosofía del valor, de cabo a rabo, del principio al final. ¿Sí? Despliega el problema de el valor, cómo valoramos, ¿sí? que algo está sano o enfermo, ¿sí? afirmativo o negativo, activo o reactivo, ¿sí? una cultura vital o en las últimas, digamos, ¿sí? naciendo o muriendo. Entonces, él trata de ver qué es lo que hay de débil en el sistema cultural del que él participa para que estos libros como el de Strauss hayan funcionado tan bien. Y entonces empieza a decir, bueno, se está formando una suerte de sistema de la no cultura, ¿eh? Donde en lugar de escritores tenemos escribientes, donde en lugar de relaciones con la cultura que sean genuinas, la cultura empieza a ser un entretenimiento. Es lo que él va a llamar la cultura de los zoológicos y las cervecerías, ¿sí? para la época. Los zoológicos, las cervecerías y los lectores de periódicos, que es ¿no? el primer gran medio masivo que se empieza a desplegar en esta época. Entonces, Nietzsche dice, esto huele mal, esto huele bastante mal. Los lectores a los que se quiere interpelar con este tipo de obras son lectores que ya están perdiendo una sensibilidad para quienes toman riesgos, ¿sí? para quienes quieren realmente crear. Pensemos, es como si hiciéramos hoy una crítica a los videítos de TikTok de 30 segundos, ¿no? y los baits que en las redes sociales o en los periódicos hoy en día, en los diarios hoy en día, ¿sí? los mismos lectores de periódicos, ¿sí? que leen titulares y que ya no pueden, no tienen una capacidad de digestión de eso que está ahí, ni un compromiso con lo que está ahí. Una crítica a los consumidores de malas películas o series por Netflix. Es un poco eso, es una liviandad de la producción cultural, una banalización de lo que ahí sucede, que está absolutamente desencajado de lo que una cultura debería ser, que es una relación genuina con un pueblo, una relación genuina con lo vital de un pueblo. Eso, cree Nietzsche, se está perdiendo y entonces hay que tratar de diagnosticar, decíamos, adecuadamente, qué es lo que puede salir a la luz para romper con el dominio de lo débil. En este sentido, este libro dice algo muy potente, que es, tiene que ver con esto que les comentaba de la guerra, ¿no? entre Alemania y Francia. No alcanza. ¿Sí? Para valorar, decíamos, una filosofía del valor. ¿Cómo valoro? Bueno, hoy en día algunos nos quieren decir que si las cosas tienen éxito, entonces eso es la prueba de su valor. Por ejemplo, si hay algo que se vende mucho en el mercado, o si, no sé, alguien gana las elecciones, supongamos, entonces eso es, ¿no? el éxito en una, ¿no? una competencia determinada o el éxito en el mercado da la prueba del valor de algo. Nietzsche dice, no, ¿no? Para nada el éxito es signo del valor. Por ejemplo, este libro, él va a mostrar que tiene poco valor y sin embargo tuvo mucho éxito. ¿Sí? Entonces, el problema va a ser esa capacidad, dice él, que la no cultura tiene para embotar, para impedir que haya una relación genuina de producción y de recepción con ella. Y con esto, de hecho, adelanta alguna de las tesis que después van a ser famosa la escuela de Frankfurt, ¿sí? La idea de la industria cultural, ¿no? Adorno y Horkheimer, la idea de que cuando los obreros salen de la fábrica, ¿no? son invadidos por una ¿no? Una cantidad de producción banal y cada vez más veloz que no lleva a ningún lado, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión pública, la idea de cómo se va produciendo una opinión pública, ¿sí? La idea de cómo se va asociando esa opinión pública con un nacionalismo triunfalista, todo eso a él le parece terrible, terrible. Les quiero leer algún fragmento para que vean esto de lo que les estoy hablando. Dice: toda esa gente, ¿no? Todos los que participan de esta especie de industria cultural, forma un grupo compacto que parece haber conjurado para apoderarse de las horas que el hombre moderno dedica al ocio y a la digestión, es decir, de los momentos culturales de ese hombre, y para aturdirlo durante ellos con papel impreso. ¿Eh? Eso dice Nietzsche. Lo que están haciendo ahí es aturdir a los hombres con papel impreso. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que aprender el arte de no leer, dice él, ¿no? Y entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo valorar una cultura? Tiene que estar al servicio de la vida, dice Nietzsche. Y la vida, dijimos, es la vida, en este caso, de un colectivo, porque una cultura nunca es individual, nunca es de una persona. Una cultura es la de un pueblo, ¿sí? La de un conjunto, la de una forma de vida colectiva, ¿sí? Entonces, si el arte va a ser para, ¿sí? Decorar las paredes de los burgueses y la música, una música de fondo para pasarla mejor mientras uno hace otra cosa, estamos en problemas. La pregunta entonces es: ¿cuánta fuerza hay en algo? Es una pregunta que Nietzsche se va a volver cada vez más sutil, cada vez más interesante, pero ya la hace acá, a mi juicio, ya la hace acá en esta primera de las consideraciones intempestivas. ¿Cómo evaluar lo que hay acá? Y hay unas apuestas muy interesantes. Por ejemplo, Nietzsche dice, bueno, veamos cuál es el ideal de esta nueva fe que propone David Strauss en su libro, ¿no? La vieja y la nueva fe. La vieja fe sería el cristianismo y la nueva fe el positivismo, el darwinismo. Pensemos que estamos en 1870. Nietzsche, que ya no es cristiano en esta época, ¿sí? Pero tampoco es positivista, dice, acá hay dos debilidades, ¿eh? Tanto el cristianismo, ¿sí? Como el positivismo. ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta? Bueno, falta lo que él entiende todavía que se puede nombrar en términos de fe, es decir, de capacidad de creación, de capacidad de abrir futuro. Le parece el positivismo muy chato. Todavía en estas obras él no desplegó su famosa frase de madurez: no hay hechos, hay interpretaciones. Una frase absolutamente antipositivista, ¿sí? Los positivistas dicen: hay hechos, podemos conocerlos, ¿sí? Para simplificar la cosa. Nietzsche acá no está diciendo todavía, no tenemos al Nietzsche interpretativista de la década de 1880, pero ya algo de esto se huele muy fuertemente, ¿sí? Y la cuestión acá tiene que ver sobre todo con la potencia que el arte tenga, por eso continúa de algún modo el nacimiento de tragedia, para romper con esa chatura cientificista, calculadora, economicista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso sería muy, muy sintéticamente lo que encontramos en la primera intempestiva. La segunda intempestiva, la que se titula sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, es la más leída de las cuatro. Es la más leída de las cuatro intempestivas. Y quizás con justicia, aunque a mí las otras me gustan mucho también, porque es la obra en la cual, recordemos que él es filólogo, o sea, él se dedica a estudiar la cultura y la lengua, ¿sí? Del mundo griego clásico y latino, o sea, lenguas y culturas muertas, de alguna manera. Entonces, es un historiador. Y acá, ¿no? Es un tipo de historiador del lenguaje y de la cultura. Se pregunta: ¿qué es lo que pasa cuando hacemos historia, es decir, cuando nos dirigimos hacia el pasado y terminamos aplastando la vida? Y hace una apuesta, ¿no? ¿No podríamos hacer un tipo de historia que esté a favor de la vida en lugar de aplastarla? De ahí el título, ¿no? La utilidad y los perjuicios de la historia para la vida. La cuestión es que entre historia y vida tiene que haber una relación tal que la historia no aplaste la vida, sino que esté a su servicio. La vida manda. Eso va a ser Nietzsche siempre. La vida manda. Hay que saber obedecerla. Eso es parte de lo complejo, ¿sí? Pero justamente la relación de primera mano con la obra de Nietzsche es lo que nos permite empezar a abrir una sensibilidad para saber cómo manda la vida, ¿sí? Porque la vida no viene y nos dice tal o cual cosa en el lenguaje este que estamos compartiendo, ¿sí? Tiene formas más sutiles de mandar y por lo tanto necesitamos formas más sutiles para obedecer. Entonces, la primera cuestión de esta segunda intempestiva es que él tematiza explícitamente lo que quiere decir lo intempestivo, ¿sí? Se pregunta acá, ¿qué es ser intempestivo? Y dice esto, ¿sí? Dice, les leo, a ver si lo encuentro acá, sí, dice, no sabría definir qué sentido puede tener la filología clásica, que es su actividad. Recuerden que él no es filósofo, Él se dedica a la filología clásica y dice, no tendría ningún sentido en nuestros tiempos, ¿sí? Dedicarse a leer lo que dijo alguien hace 2.400 años, sino el de proceder de manera intempestiva, es decir, de proceder en un sentido contrario al espíritu contemporáneo, o sea, de ir contra nuestra época, y con ello surtir un efecto sobre él y los tiempos futuros. Entonces, ¿para qué hacemos, esto? ¿Para qué hurgamos en textos, ¿sí? abstrusos de hace 2.500 años? ¿Porque tenemos amor por el museo, por el polvo, por ese aire irrespirable y muerto de la academia, ¿sí? Que no, dice Nietzsche. Es porque en ese pasado hay una potencia que va a romper cierto statu quo mortuorio del presente, porque no siempre el presente está más vivo que el pasado, y eso va a permitir abrir futuros. Que es lo mismo que hacemos cuando leemos Nietzsche, que es un autor que escribió hace 150 años, para tratar de abrir algo en un presente, espero que compartan el diagnóstico, bastante preocupante, ¿sí? Entonces, esa es la potencia de lo intempestivo siempre, ¿sí? Agitar el presente, abrir un futuro. En este sentido, él dice, no sirve acumular datos, acumular información. Lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de digerir, algo que sea genuino en su capacidad de alimentarnos. ¿Sí? Esto va contra el espíritu ilustrado, enciclopédico, que es decir, bueno, quiero todo el conocimiento, ¿sí? Metemos todo en la enciclopedia, que es el sueño ilustrado por excelencia, ¿sí? Metemos todo en Google, metemos, ¿sí? Cuanto más información, mejor. No, dice Nietzsche. ¿Por qué? Porque eso otra vez no es ninguna. Ninguna cultura es quiero todo. Una cultura es una forma de vida. Una forma es así y no asá. Es una capacidad de digerir, seleccionar y articular justamente una forma de vida. No cualquiera. No todo me da lo mismo. No el orden alfabético de la enciclopedia, que es no tener ningún criterio. Entonces acá. Y por eso esta es una obra muy importante para, sobre todo para quienes se dedican a la historia, algún tipo de historia, ¿sí? Él trata de mostrar cómo se puede hacer historia de tal manera que esté a favor de la vida. Nos habla de una historia monumental, ¿no? De las grandes gestas, de los grandes héroes. Nos habla de una historia, digamos, folclórica, una historia tradicionalista, ¿sí? Nos habla de una historia crítica y va tratando de mostrar, hay varios usos de la historia, va tratando de mostrar de qué manera cualquier forma de hacer historia puede en realidad ser una excusa para evitar que lo nuevo surja o al revés, ¿sí? Puede estar efectivamente al servicio de la vida. Les quiero leer, estoy hablando mucho y leyendo poco, pero bueno, como verán, esto me entusiasma. Quiero leerles, a ver si puedo acá conseguir para leerles un poquito, algún fragmento. Esto, por un lado, esto es importante decirlo. Él sostiene al principio del libro que somos seres históricos. Digamos, antes de tratar de ver, ¿no? qué tipo de historia podemos hacer a favor de la vida, lo que dice es algo muy potente. Dice, bueno, nuestro sentido común sostiene en realidad que el olvido es una especie de problema senil, ¿sí? que tenemos los hombres y que tendríamos que tratar de no olvidar justamente, o sea, de tener una capacidad memorística absoluta. Como Funes el Memorioso de Borges, ¿no? De hecho, él lo hipotetiza acá. Funes el Memorioso, el famoso cuento de Borges, está basado en la hipótesis que Nietzsche despliega acá en la segunda intempestiva, ¿sí? Porque Nietzsche dice, bueno, imaginemos a alguien que no pudiera olvidar nada, ¿eh? Bueno, esa persona moriría, que es lo que pasa con Funes, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la memoria no es una potencia, el olvido es una potencia vital. Nietzsche dice, los animales, en tanto más vitales que nosotros, habitan el presente. En cambio, nosotros estamos atados al pasado y preocupados por el futuro. Pero sobre todo, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Y eso es parte de nuestra infelicidad. Pero en lugar de negarlo de un modo banal, como se hace a veces ahora, habitemos el puro presente, somos instante, bla, 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 una cosa que nadie puede, ¿no? Nadie con dos dedos de frente puede creerse genuinamente. Él dice, bueno, hagámonos cargo de nuestro, ¿no? Nuestro ser histórico. Hagámonos cargo, pero no de cualquier manera, porque la cuestión acá no es si somos seres históricos o no, lo somos. Siempre el problema es cómo. ¿Cómo somos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos historia? No, si vamos a hacer historia o no. ¿De qué manera? ¿Sí? Así como el problema nunca es si somos individualistas o colectivistas. Siempre va a haber algo del orden individual, siempre va a haber algo del orden colectivo. La cuestión es cómo articulamos algo del orden individual, cómo articulamos algo del orden de lo colectivo, en este caso la cultura. ¿Sí? Entonces, es en esa búsqueda de trazar las maneras en las cuales la historia enciclopedista, ¿sí? Cientificista, aplaste la vida, como verán, algo muy parecido a la crítica al positivismo de la primera intempestiva, ¿sí? O sea, todo el tiempo Nietzsche huele, que la época cientificista de la cual y positivista de la cual le toca participar es muy nefasta, ¿sí? Para la cultura en el sentido más vital del que venimos hablando. Y entonces dice algo que, por un lado, que es maravilloso, dice. No nos tiene que preocupar la injusticia cuando hacemos historia. ¿Sí? La vida es injusta. ¿Sí? La idea de justicia en el sentido de una objetividad tal que reconstruyamos los hechos tal como eran, ¿sí? Es quizás lo peor que podemos hacer. De hecho, para quienes sean lectores o lectoras de Walter Benjamin, ¿sí? Las famosas tesis sobre la historia de Walter Benjamin sin duda abrevan en buena parte en esta segunda intempestiva. Digo sin duda porque. Conociendo ambas obras, uno lo puede, se da cuenta, pero además porque Benjamin, en una de las tesis sobre el concepto de historia, pone un epígrafe de la segunda intempestiva de Nietzsche. ¿Sí? Benjamin era gran lector de Nietzsche. Entonces, como verán, esta es una obra que revitaliza, sin duda, los estudios históricos, la historiografía, pero además, para quienes no nos dedicamos, digamos, profesional o académicamente a la historia, la cuestión es mucho más rica, ¿no? ¿Qué relación tengo con mi pasado? ¿Sí? ¿Qué relación tengo con la posibilidad de heredar aquello que me precede y de lo cual estoy compuesto? ¿Y cómo puedo hacer para que ese pasado no me aplaste? Obra, bueno, central, central, maravillosa de Nietzsche, segunda intempestiva, tercera y última, y no los molesto más. Schopenhauer o Schopenhauer como educador, depende cómo quieran pronunciarlo. Dice, bueno. Ahora sí, o sea, lo que vimos en las primeras dos, en todo caso, ¿no? O lo que vamos a estudiar juntos estos meses, son dos modelos de lo que no se debería hacer, ¿no? Ciertas formas de hacer historia que son aplastantes, ciertas formas de hacer esta cultura banal, exitista, economicista. Bueno, ¿qué es lo que sí? ¿No? Como se suele decir, bueno, muy bien tus críticas, ¿cuál es la propuesta? Bueno, dice Nietzsche, tercera y cuarta intempestiva. Schopenhauer, Wagner, sus dos maestros, sus dos guías. Nosotros vamos a quedarnos sobre todo en Schopenhauer como educador. ¿Sí? ¿Cómo hay que educar? Bueno, Schopenhauer nos da las pistas de esto. ¿Sí? El problema de la educación es fundamental, porque es el problema del encuentro con los otros en su formación. ¿Cómo formo a alguien? ¿No? Le tiro 14 tomos de enciclopedia encima y te digo hasta que no lo memorices y hasta que no tengas este método científico. O, ¿sí? Trato de guiar, ¿sí? En ese camino que implica la educación hacia esas posibilidades aún no desplegadas para que puedan madurar. Lo que el Nietzsche justamente maduro va a llamar la crianza. Yo creo que lo que el Nietzsche maduro dice, yo a veces insisto mucho en esto porque a mí me resulta muy, muy, muy potente, ¿sí? Y siempre uno quiere compartir lo que, ¿no? Lo que le parece, lo que le desborda. El Nietzsche maduro, el Nietzsche, les hablo del Nietzsche de Crepúsculo de los ídolos, el anticristo, ¿sí? De genealogía, el último Nietzsche de finales de la década del 80, de 1880, hace esta distinción entre domesticación y crianza, que son, como se darán cuenta, dos maneras de a vérselas con la potencia de la vida. Cuando la vida es muy salvaje, bueno, domesticar es debilitar y al mismo tiempo hacer predecible el comportamiento de aquello a que uno, ¿no? que uno domestica. Por ejemplo, un caballo, por ejemplo, un perro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo domesticado es algo previsible, que no nos va a atacar, que no, ¿sí? y al mismo tiempo debilitado, pero para Nietzsche es justamente muy enfermo. Por eso Nietzsche va a decir, el hombre es el animal enfermo. ¿Sí? Ahora, él propone algo distinto, que es criar. No propone, porque Nietzsche no es un tonto, no propone, en lugar de domesticar, liberarse. Eso es para tontos. Liberémonos, no hay ataduras. No, propone criar, porque criar implica desplegar una forma. ¿Sí? Una forma determinada. Una crianza justamente implica que lo complejo y dinámico y deviniente de la vida vaya tomando una determinada forma. ¿Cuál? Bueno, la que efectivamente le permita afirmarse. No, no. En cambio, la domesticación, un poco como lo muestra Foucault, si quieren, ¿no? En vigilar y castigar, en disciplinamiento, ¿no? Se acerca mucho al disciplinamiento, es una homogeneización. ¿Sí? Entonces, en Schopenhauer como educador, Nietzsche quiere mostrar que se puede criar en lugar de domesticar y que hay algo de la singularidad de nuestra existencia, ¿sí? que deberíamos poder desplegar y que los enemigos de la buena educación son las formas economicistas, productivistas, en las que están cayendo en este momento, década de 1870, inclusive la producción científica. ¿Sí? Los doctos, ¿sí? los académicos, se están transformando en obreros doctos. Es decir, están siendo reducidos a la forma mercancía, a la hiperproductividad en un ritmo determinado, etcétera, etcétera. Y Nietzsche lo que dice es, tenemos que hacernos cargo de la singularidad, ¿no? que atraviesa nuestra existencia y tratar de que eso pueda madurar. Y para que algo madure, tiene que ser criado de determinada manera. Es una obra que a mí siempre me pareció muy, muy muy potente. Acá es donde aparece, por ejemplo, la idea de que vivir es estar en peligro. ¿Sí? Quiero leerles algo. A ver qué puede ser, qué puede ser. Por ejemplo, fíjense esto. ¿Sí? Recordemos, ¿no? Crítica al presente y propuesta. Esto es actual, no es actual, es actualísimo. ¿Sí? De la tercera intempestiva. Dice. Hasta tal punto él cree que lo que está arruinando en buena parte todo es esta cultura burguesa, que es una cultura digamos, que implica, a diferencia de la cultura aristocrática, ¿sí? que implica que es mejor ganar más dinero, para decirlo rápidamente, acumular más capital. ¿Sí? Entonces él dice, esto va a llegar a tal punto que finalmente se va a afirmar la existencia de un vínculo natural y necesario entre inteligencia y propiedad, entre riqueza y cultura. Un vínculo presentado incluso como una necesidad moral, ¿no? Un vínculo que diga, ¿quiénes son los que tienen más cultura? Y los más ricos. ¿Quiénes son los más inteligentes? Y los más exitosos. Fíjense si esto no es el desastre de nuestra época, ¿sí? Los grandes millonarios, ¿sí? Digo, Elon Musk o quien sea que haya triunfado en el ámbito empresarial, de pronto parece que son, ¿sí? Figuras que tenemos que escuchar en todos los ámbitos de nuestra existencia, ¿sí? Nos van a enseñar a vivir, nos van a enseñar hacia dónde tiene que ir la humanidad, son los más inteligentes, los más cultos. Nietzsche dice, bueno, cuidado si esto crece, ¿sí? Porque podemos llegar al año 2024. Y dice, toda cultura que nos aísle, que nos imponga fines que van más allá del dinero y de la adquisición de propiedades, que nos cueste mucho tiempo, pasa a ser algo odiado, pasa a ser algo denigrado. ¿Sí? Como con calificativos como egoísmo refinado o epicureísmo cultural inmoral. ¿No? Es decir, cuando alguien quiera hacer otra cosa que no implique que va a tener resultados mensurables, capitalizables rápidamente, bueno, lo tuyo es muy snob, lo tuyo es muy aristocrático, lo tuyo es muy no sé qué, acá lo que importa es producir, o sea, va a ser denigrado. Y dice, va de suyo que la moralidad vigente a este respecto enaltece lo contrario. Esto es, una formación rápida, capaz de convertirle a uno en un ser que gana dinero. Dice, eso es lo que estamos viendo que crece. Está hablando 1870. ¿Sí? Y de hecho dice, y en cualquier caso, una formación tan básica como para convertirle a uno en un ser capacitado para ganar grandes sumas. ¿Ven lo que decimos? O sea, ¿qué es eso hoy? Insisto con que esto nos sirve para una lectura de nuestra época. La idea de el gurú de finanzas, ¿verdad? Rápidamente hacé tu cursito de finanzas y convertite en alguien que gane mucho dinero. Nietzsche dice en 1872, hace falta una formación muy básica y muy bruta para pensar que eso es el norte hacia el cual queremos dirigir nuestra educación. Librazo, librazo de Nietzsche. Bueno, como verán, yo no puedo estar más entusiasmado. Yo leí estos libros muchas veces. Porque hay una riqueza para mí inagotable y voy a estar muy, muy, muy contento de leerlos con ustedes pronto. Ojalá que se quieran sumar a estudiar con nosotros, a ver de qué manera todos estos conceptos pueden sernos de utilidad para la vida que nos toca hoy. Les mando un abrazo y espero verlos.